La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hoy yo creo que nos vamos a divertir bastante porque tenemos mucha música conocida y la que no lo es buenísima. Así que, ¿qué más podemos pedir hoy a La Batuta con su magia y los clásicos? Aquí en Onda Madrid. Porque tenemos bastantes efemérides, por ejemplo, de dos óperas rusas y una ópera italiana. Y sobre todo, estamos celebrando el cumpleaños del concierto de Aranjuez. Pues vamos con ello y vamos a empezar con una obertura de una ópera de Gioachino Rossini que cumple 120 años porque se estrenó en 1810 y fue, ojo, la primera ópera que estrenó en un teatro. Escribió esto cuando tenía solo 18 años y ya nos presenta una obertura, aunque había escrito algunas anteriormente un poco como ensayo, pues de esas maravillas de los crescendi y que nos pone los pelos de punta, con una orquestación magnífica, aquí con un buen solo de trompa. Bueno, se trata de La cambiale di matrimonio. ¿Qué es esto? Pues el contrato matrimonial, una letra de contrato de matrimonio, porque un rico comerciante canadiense le manda a un inglés un contrato porque quiere casarse. Y bueno, pues este señor dice, pues nada, pues voy a casar a mi hija Fanny, hombre, que ya tengo ganas de que se case. Porque resulta que ella en realidad tiene un novio que se llama Edward y es pobre. Entonces, claro, el muchacho cuando se entera dice, cuando venga el tío ese le meto. Y efectivamente le dice, o te vas o te veo. El otro, como es un poco apocado, el señor es Luke, pues dice, vale, pues mira, te voy a hacer mi heredero y así te puedes casar con la chica. A todo esto el padre no se entera de nada, pero al final todos son felices y comen perdices. Todo ello liderado por esta preciosa obertura. Pues esta auténtica pocholada es la obertura de La Cambiale di Matrimonio, el contrato matrimonial de Gioachino Rossini. Pertenece a su primera ópera representada. Tenía 18 años el tío y hacía maravillas como esta. Neville Marriner dirigiendo la Academia San Martín de Fields, esta pieza estrenada hace 110 años en el Teatro San Moisés de Venecia. Y ahora vamos con esa maravilla española que compuso Joaquín Rodrigo y que le lanzó al estrellato universal para siempre. La escribió a comienzos de 1939 en París, donde se había exiliado durante la Guerra Civil, y se estrenaría en Barcelona, en el Palau de la Música Catalana, el 9 de noviembre de 1940. Regino Sainz de la Maza fue el intérprete solista. Y llegaría a Madrid al mes siguiente. Bueno, ¿qué decir del concierto de Aranjuez? Que es la primera obra para guitarra y orquesta que escribió Rodrigo, porque después escribió unas cuantas más, y es el primer concierto para guitarra y orquesta de autor español. Yo creo que no hace falta más que abrir bien los oídos y escuchar esta auténtica obra maestra eterna. antológica versión grabada en el Auditorio Nacional de Música de Madrid de 1998 por José María Gallardo del Rey a la guitarra con la Orquesta Nacional de España y el recordado Rafael Friedrich de Burgos del inmortal Adagio del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Y ahora seguimos con más efemérides. Hace 120 años que se estrenaba la ópera La leyenda del zar Saltán de Nikolai Rimsky-Korsakov. Claro, dicho así diréis, pues vale. Pero amiguitos y amiguitas, si os digo que a esta ópera pertenece el mítico Vuelo del Moscardón, ya os va interesando, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿de qué va esa historia? En realidad es un fragmento instrumental de la ópera. ¿Y qué pasa? Pues que el príncipe, con la ayuda de un cisne mágico, se convierte en moscardón y pica a sus dos tías, que son unas celosas y unas asquerosas, porque están planeando su muerte y la de su madre, la zarina. Y por eso, el príncipe pica que te pica, moscardón. Aquí esto ya os sonaba, por supuesto, muchísimo. Y también lo que viene ahora, esto era el Vuelo del Moscardón de la ópera La leyenda del zar Saltán de Rimsky-Korsakov, tan brevito, un minuto y poco. Y ahora vamos con otra ópera rusa que se estrenaba 10 años antes, esta que viene ahora en 1890, nada menos que El príncipe Igor de Alexander Borodín. Por cierto, que no llegó a completarla el pobre y se murió sin poder verla estrenada. Pero lo que nos interesa es también otro de los fragmentos archifamosos que en este caso pertenecen a esta ópera, otra de esas piezas de la música clásica que han trascendido, de la que se ha hecho una versión en un musical, etcétera, etcétera. Hablo de las danzas polovsianas. Sí, sí, aquí van, con coro incluido, que es como suena en el segundo acto de la ópera. el banquete que tiene lugar durante estas danzas polopsianas de la ópera El Príncipe Igor debió ser maravilloso, ¿no? Porque vaya música y vaya canto. Obchaya Plyashka se llama esta danza general con la que termina. Antes han sonado la danza de las doncellas, la de los hombres, la general, la de los jóvenes, y luego se repite doncellas, jóvenes, hombres, para acabar con la danza general. Espectacular la versión de Sergei Orsolti, que grabó con la Sinfónica de Londres y el coro de las danzas polopsianas del Príncipe Igor. Por cierto, ¿qué es eso de polopsianas? No es que sean polacas, ¿eh? No, no, no. Es un pueblo que los rusos llaman Polopsi, me he enterado yo, porque no lo sabía, ¿eh? Y en realidad nosotros aquí los conocemos como los cumanos, con C, cumanos, que al parecer pues son una tribu nómada de etnia turca. Y bueno, pues en esa época tuvieron esa trascendencia dentro de la ópera El Príncipe Igor, que acabó estrenándose en 1890, hace 130 años. Bueno, pues hoy lo estamos pasando bastante bien aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, el 101.3 y 106 de la FM, ¿no? Pues vamos a seguir haciéndolo porque ahora viene Beethoven y sus innovaciones en las sinfonías. Y hoy llegamos a la sinfonía número 8, que alguno dirá, no la he oído nunca, no sé de qué va. Bueno, pues es divertida, sí, pues es al estilo Haydn, porque en esta época, al parecer, Beethoven, aunque tenía bastantes problemas, le dio por escribir esta pequeña sinfonía en fa, como decía él, llena de buen humor. No tiene tiempo lento, eso es ya curioso, ¿no? Y bueno, pues al parecer le hicieron una despedida a sus amigos porque iba a hacer un viaje para dar precisamente unos cuantos conciertos, y en ese viaje estaba Johann Mälzel, que era un inventor que, por ejemplo, había inventado el audífono que le dio a Beethoven, también hizo algunas otras cosas. Y, por ejemplo, siempre se le atribuye la invención del metrónomo, aunque dicen que eso lo hizo otro señor, un tal Bindel, pero que Mälzel fue el primero en registrarlo. O sea, que hizo un poco trampa al tío, pero bueno, es lo que ha pasado a la historia. El caso es que Mälzel era amigo de Beethoven y en esa cena presentó su metrónomo y dijo: espero que todos los compositores les valga este invento, porque así, con su velocidad, todos podrán interpretar las piezas de manera regular. Entonces Beethoven, que estaba ese día tontorrón, porque a veces, aparte de su mal humor, otras veces le daba por reírse, porque aquí con tontería, y ese día se puso a cantar con el ritmo del metrónomo y empezó a cantar ta 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 ta. Todos los amigos se unieron y cantaron una canción popular. Y esa canción es la que Beethoven incluye en el segundo movimiento de su octava sinfonía, el Allegretto Scherzando, que es así de divertido. Thank you. segundo movimiento, que no es lento, Allegretto scherzando, concretamente de la octava sinfonía Fa mayor, opus 93 de Beethoven, como siempre en la versión con instrumentos antiguos de John Eliot Gardiner, con su orquesta revolucionaria y romántica. Beethoven, graciosillo, hombre, que estaba él en aquella época cuando se estrenó esta pieza, fue en 1814, aunque parece ser que la había escrito un año y pico, la había terminado un año y pico antes, ¿eh? Pero bueno, cosa veredes. Y continuaremos ahora con nuestra atención al teatro musical barroco en España. Pues nos situamos todavía a comienzos del siglo XVIII y volvemos al compositor mallorquín, aunque radicado en Madrid, Antonio Literes, que bueno, pues fue muy importante en aquella época. No sabemos exactamente cuándo se estrenó esta pieza que hoy os traigo, que se llama Los Elementos y que él cataloga de ópera armónica al estilo italiano y que dedicó a una de sus patronas, la excelentísima señora duquesa de Medina de las Torres, o Medina Sidonia, ¿no? Bueno, pues como digo, hay elementos italianizantes, hay solos, hay bastantes arias, arietas, dúos, tríos, cuartetos, en fin, un poco de todo. Es una mezcla porque también incluye un par de coplas y estribillos, que eran muy típico de español y no de ópera, ¿no? Entonces, él estaba, por así decir, experimentando y poco después pues crearía otras zarzuelas barrocas auténticas. Pero hoy me quiero quedar con esta pieza porque es muy interesante, porque él dice ópera, pero en realidad es una pieza alegórica que casi pasaría más por ser un oratorio, porque se refiere a los cuatro elementos famosos, ¿no? El aire, la tierra, el agua y el fuego. Y además está también la aurora y el tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar la arieta del fuego, que dice sedienta de influjos al sol ha bebido, que bueno, pues tiene una mezcla, yo creo que de aire italiano y español, y en la que el fuego está acompañada de un solo de violín muy bonito. Arieta con violín obligado del Fuego, que interpretaba aquí la soprano Estrella Estévez, con la Capella de Ministres y de dirección de Carles Magraner. La ópera armónica Los Elementos de Antonio Literes, estrenada a comienzos del siglo XVIII. Y nos vamos a ir ahora con otra octava sinfonía que cumple años, y en concreto 130, la octava sinfonía de Antonín Dvořák, el gran compositor checo. La escribió al parecer en unas vacaciones que pasaba en una villa que tenía en verano, en 1889, aunque no se estrenó en Praga hasta el 2 de febrero de 1890, bajo la dirección del propio compositor, y sobre todo se hizo famosa porque un año después en Londres le galardonaron como doctor honoris causa por la Universidad de Oxford, y allí se tocó, y es muy famosa, por la de Cambridge, y por eso se hizo muy célebre en Inglaterra. Bueno, pues terminamos hoy el programa con el comienzo, el alegro con brío de la octava sinfonía en sol mayor opus 88 de Antonín Dvořák, en una maravillosa versión del llorado Maris Jansons con la Filarmónica de Oslo. Hasta otra batuta mágica. We'll be right back.